libro de Apocalipsis, en el capítulo número 17. Y es un privilegio, hermanos, estar reunidos aquí. Espero que usted esté contento, agradecido con el Señor por lo que Él está permitiendo en su vida, por lo que Él está haciendo en usted. Vamos a dar tiempo para que las personas que están en el pasillo pasen, por favor, que nos apoyen. Y usted tome su Biblia y ábrala en el capítulo número 17, por favor. Vamos a dar un minuto para que los hermanos que están por allá llegando nos acompañen aquí. Muy bien. Muy bien. Vámonos al capítulo 17 de Apocalipsis. Como ven, estoy estrenando aquí esta cosa. Dicen a ver atrás de esto, pero aquí estoy atrás. Escuchen la voz, aunque sea. Vamos al capítulo 17 y vamos a leer en secuencia los versículos del 1 hasta la sección donde vamos a ver el día de hoy. Para recordar en qué parte nos quedamos, qué es lo que habíamos estado estudiando antes y obviamente lo que podemos aprender el día de hoy. Allí en su Biblia entonces, en el capítulo 17 de Apocalipsis dice así: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Y está con mayúsculas allí: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Ok, tengo que explicarle, pensando que usted a lo mejor es la primera vez que llega y escucha Apocalipsis 17. Algunos de ustedes ya se lo saben, algunos de ustedes ya han visto Apocalipsis por los últimos 10 años de su vida aquí en la iglesia, ¿verdad? Y ya lo tienen dominado. Pero hay personas a lo mejor que cuando llegan a Apocalipsis 17 dicen: ¿qué onda con esto? ¿De qué se trata? Y mire, es muy sencillo, en un sentido es muy sencillo. Lo que estamos estudiando aquí es una visión que Dios le está permitiendo ver a Juan el apóstol acerca de los últimos tiempos de lo que se llama la gran tribulación. La Biblia dice en su palabra, el Señor dice en su palabra, que Dios va a traer un tiempo en el que va a derramar su ira sobre la tierra, va a traer juicios sobre la tierra. Y esos juicios van a ser derramados sobre la tierra en un periodo que va a durar 7 años. Está todavía en el futuro, todavía no llega este tiempo. Hay gente que dice que ya estamos viviendo aquí, pero no hay indicaciones bíblicas que nos digan que estamos en ese tiempo. Y la principal es que la tribulación, estos 7 años de los que estamos hablando aquí, no van a venir mientras la iglesia de Cristo esté todavía en la tierra, ¿ok? Este tiempo va a iniciar cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada o transformados, seremos transformados. Hay varios términos que la Biblia usa. En el capítulo 17 estamos hablando de un periodo de tiempo que se ubica al final de estos 7 años. Y en serio, si usted a lo mejor es la primera vez que viene, perdóneme que no entro en tantos detalles, pero básicamente al final de estos 7 años hay una sección de 3 años y medio acá, tres años y medio de este lado. Y aquí va a haber muchos juicios, varios tipos de juicios que se van a derramar sobre la tierra. En el 17 estamos hablando de este último periodo antes de que venga el Señor. Porque acá al final va a suceder lo que se llama la segunda venida de Cristo, que es el Señor Jesús de Nazaret regresando a esta tierra por segunda ocasión, como lo hizo la primera vez que vino y murió en una cruz. Ahora va a regresar por segunda vez para reinar. Bueno, la segunda venida de Cristo, antes de ello, estos siete años de gran tribulación que se vendrán sobre la tierra van a estar dominados por muchos juicios. Y al final de este periodo de juicios, dice la Biblia que Dios se acuerda de la gran Babilonia, que se le llama la gran ramera o la madre de las abominaciones de la tierra. Y se nos empieza a describir que Juan ve a una mujer, y esta mujer está sentada sobre una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y esta mujer está vestida con ropas hermosas y trae una copa en la mano y da de beber a los moradores de la tierra de lo que trae en la copa. ¿Okay? El asunto es, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Y hemos aprendido que en la Biblia, cuando nosotros tenemos algo que es simbólico y que tiene que ser interpretado, no podemos ser nosotros mismos los que decidamos qué significan las cosas. Tenemos que dejar que la Biblia misma nos diga lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Bueno, como ya hemos estudiado todo esto, nada más le voy a dar el resumen de lo que hemos concluido de Apocalipsis 17. ¿Ok? En estos siete años se va a levantar un personaje que va a ser como el jefe aquí, que se llama el Anticristo. Otro de sus nombres es la Bestia. Y este personaje va a tener un dominio político, va a tener un dominio económico, va a tener un dominio en todo el sentido social del mundo. Así como usted lo oye, este hombre va a gobernar sobre todo el mundo. Estos tres primeros años y medio van a ser caracterizados por paz. Es decir, este cuate va a llegar y va a poner paz en el mundo. No, la tribulación no empieza con guerras, empieza con paz. Va a resolver, ahí sí, en 15 minutos, como decía Fox en algún momento, que se resolvía el asunto de Chiapas en 15 minutos, este hombre realmente va a lograr resolver el conflicto entre los árabes y los israelitas, o los palestinos y los judíos, y va a resolver el asunto, va a traer paz al pueblo judío y al mundo durante tres años y medio. A la mitad de este tiempo se va a quitar la máscara y se va a dejar ver como quien realmente es. ¿Okay? Ahora, en este lapso de tiempo van a desarrollarse los juicios, y hay un elemento que nos falta considerar aquí. Si dijimos que él va a dominar en el sentido económico y va a dominar en el sentido político, hay un sentido que todavía faltaba ver. Ya vimos cómo lo va a hacer en el económico. ¿Se acuerda usted que va a poner sobre aquellos que le adoran una marca? ¿Se acuerda cuál es la marca? El número 666, que tanto se habla de eso. Y bueno, ya vimos que lo que no importa el número, el asunto es que es una marca que tendrá la gente para que puedan comprar y vender. Va a dominar económicamente el mundo. En el sentido político, se nos dice que todos los reyes de las naciones lo van a reconocer como el líder principal entre todos. Pero hay un tercer aquí sentido, que es Apocalipsis 17, y es en el sentido religioso. O sea, la pregunta sería, ¿cuál va a ser la religión del anticristo? ¿Cuál va a ser el instrumento religioso que él va a utilizar para literalmente dominar el mundo? Esa es la pregunta, ¿ok? Ahora, acuérdese lo que estoy diciendo aquí. Estamos hablando de un líder que va a engañar a las naciones. Es el tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Pero este hombre se va a distinguir, como vuelvo a repetir, por tener dominio en todas estas áreas. La pregunta entonces, repitiéndola, es: ¿qué religión va a utilizar para llevar su dominio hasta en el área religiosa? Hemos visto, hemos oído, ya se los he comentado, de este hombre famoso, Carlos Marx, que decía en su frase, una de las más conocidas, que la religión es el opio de los pueblos, indicando que la religión puede ser utilizada para dominar a las masas y puede ser utilizada como un medio de control y manipulación. Interesantemente, le voy a decir, y con cuidado escúcheme, eso es cierto. La religión puede ser utilizada para lograr objetivos no necesariamente correctos, ¿de acuerdo? Ahora, yo espero, poniendo un paréntesis, que usted entienda que lo que estamos haciendo nosotros aquí no es una religión. No queremos que usted se despoje de nada y dé su dinero y luego camine tantas cuadras. Aquí estamos hablándole de lo que dice la Biblia e invitándole a tener una relación personal con Jesucristo. Eso es lo que queremos invitarle a usted. Y que como resultado cambie su vida. No es, en el sentido estricto de la palabra, el cristianismo no es una religión, cuando es el cristianismo bíblico. Pero entonces, ¿qué religión va a usar este hombre? ¿Qué hicimos? Nos fuimos al capítulo 17 y buscamos pistas. Esta religión de la que se nos presenta y de la que se nos habla acá es dibujada en Apocalipsis 17 como si fuese una mujer, ¿okay? Entonces, para que nos caiga el 20, de lo que se está hablando en el capítulo 17, sí es de la visión de una mujer, pero es la visión de una religión. Lo que estamos viendo aquí es una religión. Y queremos descubrir qué características tiene para saber si la religión de la que está hablando Apocalipsis 17 ya anda por ahí. Si la religión de la que habla Apocalipsis 17 existe. Y la tarea era identificarla. Y algunos de ustedes, de volada, en la primera mención, saben qué religión es. Algunos otros todavía están a lo mejor dudando. ¿Quiere acompañarme a ver las características? Capítulo 17, verso 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Tomamos un buen rato, y no lo voy a hacer ahora para explicarlo todo, para hacer entender que la mujer que va a ver aquí es una ramera, es una prostituta. Y bíblicamente hablando, la prostituta o la prostitución o la ramera es tomar aquello que es genuino, que es correcto, que es bueno, torcerlo y darle un sentido equivocado. O es también ser alguien que no es genuino y tener nombre de que sí lo es ser falso. Explicamos el ejemplo de una prostituta que actúa como la esposa de un varón y vende su cuerpo, ¿verdad? Pero está actuando porque no lo es. No lo es, pero está actuando como si lo fuera y tiene nombre de que es. Entonces, en este caso, esta es la gran ramera. Se nos dice también que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, concluíamos que esta religión tiene la característica de ser, lo voy a poner así, ser una religión falsa, aunque sus nombres, ¿cómo van a ser? Sus nombres van a ser, entre comillas, verdaderos. O sea, si usted busca esta religión y la quiere identificar, el letrero no va a decir secta satánica, ¿verdad? No va a decir religión falsa, no va a decir secta lavacerebros, no. Va a tener nombre de que es la buena, de que es la auténtica. En segundo lugar, se nos dice que está sentada sobre muchas aguas, y nada más para que usted ubique, el versículo 15 le interpreta lo que son muchas aguas. 17:15, ¿qué dice? ¿Qué son las aguas? Ahí mismo en 17:15. ¿Qué son? ¿Pueblos? ¿Qué más? ¿Muchedumbres? Muy bien, entonces, se nos dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa? Que esta religión tiene la característica de ser mundial, ¿ok? O sea, no es una religión de un grupito, no es una religión de una raza, ¿verdad?, aborigen por allá en Australia, o de los mexicanos allá en un pueblito, una religión antigua que se perdió. Es una religión que tiene características mundiales. Versículo 2, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ajá. Entonces, otra característica de esta religión es que se lleva con reyes, se roza con reyes. O sea, no es principalmente una religión que se interesa y que tiene su característica de que está abierta a cualquier tipo de persona, o que es para los pobres incluso. Es una religión que se lleva con la crema innata, ¿verdad?, de las sociedades. Van a ver entonces, si revisaran la historia buscando esta religión, la van a ver siempre mezclada con gobiernos, ¿ok? Su interés de esta religión es meterse a la política. Entonces, tiene la característica de ser una religión-estado o un estado religioso. Entonces, usted puede ir buscando allí. ¿Se acuerda que le conté que hay personas que al ver Apocalipsis 17 inmediatamente se sienten ofendidos? Porque cuando ven las características dicen: ¡ay, este hombre está hablando de de mi religión, está hablando de la religión de mi abuelo, mi abuela. Yo no estoy hablando de su religión, le estoy dando las características. Y el desafío honesto es a que usted revise qué religión será. Entonces, estamos viendo las características. Es una religión que tiene nombres verdaderos, pero en el fondo es falsa. Tiene la característica de ser mundial. Tiene la característica de siempre estarse rozando con los reyes. ¿Qué más nos dice el verso 2? Que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, esta frase traducida sería que tiene una doctrina falsa y es motivo de confusión. Aquí lo vamos a poner. Cuando dice que tiene una copa y le ha dado a los moradores de la tierra, significa que su doctrina ha sido regada por todos lados y la gente que la toma, que toma esta copa, se embriaga. Y hablamos del el briago que no ve claro, que está confundido. Esa es la idea del briago. Entonces, significa que una persona que entra o bebe, entra a esta religión o bebe de lo que esta religión ofrece, es una persona que va a terminar confundido en algún sentido. Entonces, confunde. ¿Qué más tiene como característica? Dice el 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de ¿qué? Nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, cuando hablamos de que esta mujer está sentada sobre la bestia, esto es fuerte, porque lo que nos dice es que hay una relación estrecha entre esta religión, relación entre la religión como tal y la bestia, que en este caso, hablando del dragón, ya hemos estudiado esto, perdón que no le dé tantos detalles, pero esto ya hemos estudiado por mucho tiempo. Es básicamente una relación entre la religión y Satanás. Es decir, sí hay principios diabólicos, satánicos detrás de esta religión, pero el nombre es bueno, es genuino. Si la ves de afuera, el nombre es un nombre correcto, ¿ok? Es el nombre que mucha gente querría relacionarse con. Nos dice en el verso 4 que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y esto a mí me impresiona, que en esa religión yo todavía lo veo, el vestido púrpura. De hecho, aquí la connotación es que tiene que ver con la realeza. Ajá. El púrpura y escarlata eran vestidos reales, lo que usaban los reyes. Entonces, esta mujer está sentada sobre la bestia y no está en trapos, no está en harapos, no está con pijamas, ¿no? Está con púrpura y escarlata. Entonces, piénsele qué religión tiene que ver con eso. También nos dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las inmundicias y abominaciones, así nos dice, de la inmundicia de su fornicación. Este cáliz de oro, la voy a poner aquí como una copa de oro. Ya platicamos que en una copa de oro nosotros meteríamos, pondríamos las cosas más bonitas, más preciosas. La mejor bebida que usted tiene la sirve en una copa de oro. Esta mujer no. Esta mujer ha tomado lo peor que existe, que es lleno de abominación e inmundicia, y ahí lo tiene en la copa de oro. Versículo número 5. En su frente un nombre escrito, y se nos dice un misterio. Te recuerdo que en la Biblia el misterio ya no es algo oculto. El misterio es algo que antes no se entendía y que ahora se puede entender. ¿Y cuál es? Babilonia la Grande. La lista se me va a hacer larga aquí, pero la voy a poner. Babilonia. Y se nos dice, Babilonia la Grande, ¿qué más? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, fíjese qué curioso es esto, ¿eh? Origen de toda herejía, lo voy a poner aquí, o enseñanza falsa. Frente tiene escrito este nombre, Babilonia la Grande. ¿Qué hicimos? Tomamos un domingo para irnos a Génesis y estudiar de dónde sale este rollo de Babilonia. ¿Y se acuerdan de un hombre que se llamó Nimrod, del que les platiqué en Génesis 10, que fue el que fundó una ciudad que decía, yo no quiero llegar a Dios por la manera en como Dios me dice. Yo voy a llegar a Dios como yo quiero llegar. Y entonces él dijo, como Dios ya no nos habla, porque el hombre ya está en pecado, él dijo, yo voy a hacer una torre. Y entonces empieza a construir una ciudad y una torre, a coser ladrillo, y se le llama la Torre de Babel, que significa Bab-el, significa puerta del cielo o puerta de Dios. Viene el Señor, confunde las lenguas, y de ahí nace Babel, que significa confusión. Entonces, este hombre llamado Nimrod funda una religión que está basada, y voy a seguir la lista, no sé ni en dónde, pero acá arriba, ¿le parece bien? Acá arriba la seguimos. Esta entonces es una religión basada en las obras, es decir, enseña que usted puede llegar a Dios por lo que usted hace, no por lo que Dios ha hecho, sino por lo que usted haga. Así que si usted se porta bien y es buena onda y es lindo y etcétera, y usted gana méritos y le da una monedita al niño de la calle y me invita a desayunar al pastor una barbacoa, entonces usted tendrá acceso al cielo. Esa es la idea. Te hacen entender o pensar que depende cómo te portes, tú ganas el cielo. Así que si eres malo, no puedes ir al cielo. Pero si eres bueno, pues ahí tienes puntos, ¿no? La base es que es una religión que se basa en las obras, ¿ok? Babilonia, entonces, con su religión, se mezcla, escúcheme bien la palabra, se mezcla con la religión que hoy en día vemos. Porque hoy en día, esa religión no se llama religión babilónica. No se llama así, pero es muy interesante, de verdad, si tuviéramos, cuando tengamos el auditorio, a lo mejor nos regresamos a Apocalipsis para enseñarle fotos de lugares donde hay todo el simbolismo babilónico, pero con nombres cristianos, ¿verdad? Y esta es una religión que tiene su origen en Babilonia con Nimrod, se mezcló con otra por allá, ¿verdad? En el año 313, más concretamente, y es el origen de toda herejía o de toda idea de que usted puede ser salvo por lo que haga. Enseña religión por las obras. Versículo 6, ¿qué más se nos dice? Vi a la mujer, ¿se acuerda de esta mujer que está sobre la bestia? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, algo tiene que ver esta religión que causa la muerte de los santos. Ahora, si estamos hablando de que es una religión o es una iglesia, ¿no se supone que los santos deberían estar ahí? Por supuesto que sí, se supone. Pero en este caso, esta religión persigue a aquellos que verdaderamente creen la Biblia y se les llama mártires, los santos, ¿ok? Entonces tiene la característica de perseguir a aquellas personas que no piensan como ella. Por eso dice que está ebria de la sangre de los santos y ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Por eso dice allí, cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, entonces, yo le decía aparte, le di una pista, no sé si usted se acuerda, la semana antepasada le di una pista de el versículo, ¿dónde están los montes, hermanos? En el 9. Ajá. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, interesantemente, esta religión tiene una ciudad. Su centro es una ciudad que tiene siete montes. ¿Alguien buscó, hizo la tarea y buscó cuál es la ciudad que tiene siete montes? ¿Se acuerda que algunos ya andaban en Xochimilco, el Cerro de la Estrella y otros lados por ahí? ¿Alguien buscó cuál es la ciudad que tiene siete montes? ¿Sí? ¿Algunos ya? No digan, nomás quiero ver si algunos la buscaron. ¿Sí? Ah, bueno, la encontraron, porque sí la busqué, pero no la encontré. Pero, ¿sí? ¿La encontraron? Sí, como 3, 4 personas, muy bien, 5. Entonces, como son poquitas, la vamos a dejar en suspenso, ¿ok? Sí, porque mira, te lo repito, a veces nada más de estar estudiando esto, hay personas que dicen, ¿cómo? No, usted está inventando. Yo no estoy inventando nada. Juan está viendo una mujer que tiene estas características. Y lo que sí le estoy diciendo es que esta religión existe hoy. Hoy está entre nosotros. Y usted puede buscar qué religión tiene estas características. Falsa, pero tiene nombre verdadero. Es una de carácter mundial. Se lleva con reyes. Se ha mezclado con política. Es una religión que tiene doctrina falsa. Causa confusión. Tiene relación directa, ¿verdad? Espiritualmente hablando con Satanás, se viste de púrpura, usa vestido real, tiene oro, ¿verdad? Alhajas, joyas, su origen es Babilonia, también es el origen de toda herejía, en el sentido
de que predica salvación por obras y ha perseguido a los que creen la palabra de Dios. Ya estará para algunos claro, para otros no. Están buscando, está bien. Otra pista es que está, sucede, es una ciudad que tiene 7 montes. Y a mí me impresiona, de verdad, lo leo y le busco por otro lado y cuál será y otra opción. Y hermano, es prácticamente imposible terminar con otra conclusión, ¿verdad? Ya después diremos el nombre, pero vamos a continuar para no presionar ninguna conclusión a nadie. El versículo número 7 dice así, y el ángel me dijo, observa el 7, sigue hablando Juan el apóstol con el ángel y dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Te acuerdas lo que aprendimos la última vez? ¿Por qué está asombrado Juan? Porque es una iglesia. Y Juan, en el tiempo que lo escribe, que es el año 96 después de Cristo, la iglesia era el grupo de hermanos que estamos aquí en esta primera fila, reunidos, adorando al Señor que nos ha salvado por la fe, creyendo su palabra, sencillo. Y yo ministro y el hermano tiene el don de pastor y él de maestro y él de músico y ella enseña. Y esa es la iglesia de Cristo, gente común y sencilla. ¿Qué comparación con la iglesia que Juan está viendo en Apocalipsis 17? Es una mega estructura que se ha convertido en una institución, que se ha convertido en una religión de carácter mundial, con una estructura religiosa tremenda y sobre todo inmensamente rica, pero es una ramera. Acuérdate, por fuera cómo se ve. Perdóname el ejemplo que le voy a poner, pero ¿alguna vez ha pasado por lugares donde hay personas que practican prostitución? ¿Ha pasado por ahí? ¿Ha visto cómo se visten? ¿Ha visto usted a una persona, una prostituta vestida en pijamas? No, las prostitutas se visten muy bien. ¿Y por qué? Porque lo que buscan es atraer la atención, ¿verdad? A través de los ojos y demás cosas. Esta mujer, esta religión no va a enseñar su cara. Va siempre a poner una cara bonita para jalar a las masas y darles, dice ahí la Biblia, qué figura tan tremenda. Mientras está sentada en la bestia, darles el vino de su fornicación y embriagarles. Es una figura tremenda. Entonces, no es tan complicado lo que estamos viendo aquí. A ver, vamos a hacer un resumen al grano. ¿De qué estamos hablando? Que en el último tiempo de tribulación va a ser tomado por el anticristo una religión que tiene un carácter mundial y todo esto que vemos aquí para seguir engañando a las naciones, para seguir engañando a la gente. Pero Juan nos dice, no es nueva porque viene desde Babilonia. Y es más, su sede está en una ciudad que tiene 7 montes, hasta eso nos dice. Entonces Juan está impresionado y el ángel le dice en el versículo número 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, Juan está viendo una imagen de una mujer arriba de una bestia. ¿Qué significa la bestia? Algunos, no, pues la bestia significa el PRD. No, es el PRI. No es cierto, es el América. Y empieza cada uno a soñar con lo que es la bestia. Algunos hasta le ponen el nombre de alguien que conocen, ¿verdad? No, es esto, fulano. Mirad. No tengo autorización yo para venir a la Biblia y decir yo lo que yo pienso que significa la Biblia. La misma Biblia se explica sola. Es una de las reglas más básicas del estudio bíblico. La Biblia misma dice, la escritura no es de interpretación privada. No puede usted agarrar la Biblia y decir, a ver, para mí la bestia significa el gobierno del partido que está ahora en el gobierno y la mujer es el presidente de la nación y... Hermano, pues eso cenó mucho frijol y empezó a tener visiones extrañas. No es así. Entonces, fíjate, viene el ángel y le dice a Juan, no te asustes, no te espantes, yo te voy a explicar lo que significa lo que has visto. Te voy a explicar qué onda con la mujer y te voy a explicar qué onda con la bestia. Y empieza con la bestia en su versículo número 8. Ahora, en el 8 es donde muchos dicen, ay hermano, yo me rindo porque leen el 8 y dicen, está confuso. Fíjate. La bestia que has visto era y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y dicen, a ver pues, ¿en qué quedamos? ¿Era o no era? ¿O es o será? ¿O qué onda, no? Y luego decimos, a ver, ¿cómo está el rollo con esto? Bueno, lo que, y fíjate, lo que está haciendo el ángel es explicarle a Juan. ¿Te imaginas si no lo hubiera explicado? Pobrecito Juan, ¿verdad? Se queda en las nubes ahí como muchos de nosotros. Lo que está sucediendo aquí es que simplemente se está explicando. Voy a tener que borrar para explicárselo a usted acá. Se está explicando las características de la bestia, de este personaje del que hemos estado hablando antes. Y lo que se nos va a dar, sin complicar mucho las cosas, vamos a ponerlo así, se nos van a dar cuatro fases de la aparición de este personaje llamado la bestia, ¿ok? Cuatro fases. Y se nos dice que este es uno que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Así que se nos indica que en el tiempo del fin, este personaje llamado la bestia va a tener una vida, si la podemos manejar así, comprendida en estas cuatro fases. Vamos a empezar primero con la frase que aparece allí, que se nos dice que era. Ajá, así dice, ¿verdad? Su Biblia, en el verso 8, la bestia que has visto era. Era, así se nos dice. La segunda es y no es. ¿Okay? Fíjense qué curioso está utilizando el lenguaje. Vamos a Daniel, sin perder Apocalipsis 17, Daniel capítulo número 9. Si son tan amables, hermanos, ayúdense a encontrar las citas. No pierda Apocalipsis, ponga su dedo allí, su separador, y acompáñenos a Daniel. Daniel, Antiguo Testamento, libro del profeta Daniel. Y vamos a estar regresando a Apocalipsis y luego a Daniel y Apocalipsis y a Daniel y algunas otras citas que hay por ahí. Pero miren, no es, de verdad no es complicado. Aquí se lo voy a escribir. En Daniel 9, ¿ya lo tiene? 9:26 dice, hablando precisamente de estas cosas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y fíjense, y el pueblo de un príncipe. ¿Se fija que está con minúscula la palabra príncipe? Esa, hermano, es una referencia a este personaje que llamamos la bestia. Ajá. Y se nos dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A qué se refiere entonces esto? Simplemente la frase era se refiere a su aparición o levantamiento político, cuando este hombre surge como líder a nivel mundial. ¿Ok? Se habla de cuando se levanta este personaje llamado la bestia. Por eso se le dice era. Pero en segundo lugar, nos dice no es. Más abajo vuelve a decir va a ascender, y luego tenemos perdición. En el versículo 8 al final dice allí donde estábamos en Apocalipsis. Perdón, me regreso rápido. La última parte dice el que era y no es y será. Entonces, ¿por qué hay esta referencia a no es? Y luego tenemos de nuevo aquí, la pongo entre paréntesis porque ahorita le voy a explicar a qué me refiero, será. Aunque más concretamente en esa sección tenemos la frase para subir, y luego tenemos al final la frase perdición. Y estas son las cuatro etapas a las que me refiero. Pero ¿por qué era no es, está para subir del abismo e ir a perdición? ¿Por qué se habla de no es? ¿Alguien se acuerda cómo es que este personaje, lo vimos en capítulos atrás, en sus lecciones de Apocalipsis, cómo este personaje llegó a ser realmente adorado como Dios. Porque la gente en esos días no va a decir que es un líder muy bueno. Van a adorarle como a Dios. Le van a reconocer como a Dios. Y es más, él dice, el que no me reconoce como Dios, cuello. Corta la cabeza. ¿Se acuerda qué pasó? Que este hombre, al ver eso, la gente se fue tras él diciendo, este cuate es Dios. ¿Alguien se acuerda qué pasó? ¿Cuál? Poder, sí. Hubo señales, bajó fuego del cielo, sí. Pero hay una cosa ahí. Sí, exactamente. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Ahí mismo en su Biblia, en el libro de Apocalipsis. Pero ¿se acuerda lo que pasó en el capítulo número 13? Algo bien interesante. Se habla de estas dos bestias, ¿verdad? Que de las que hablamos cuando estábamos en esta sección. Voy a leer para referencia versículo 1, Apocalipsis 13:1. Nada más vamos a leerlo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ya la identificaste? La que hablábamos hace un rato. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y ojo aquí, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. ¿Se acuerda que dijimos que algo va a pasar en este tiempo cuando se esté levantando este personaje, que va a ser asesinado? Va a haber un complot contra él y se va a levantar alguien por ahí. Dios va a permitir que se levante alguien y ¡pum! Lo van a herir de muerte. Y este tipo va a caer muerto allí. Y por el poder de la primera bestia, que es el dragón, se va a levantar de los muertos. ¿Se acuerda que dijimos eso cuando platicamos de esta sección? ¿Cómo es que la gente se va a ir tras él? ¿Cómo es que van a adorar a un líder? Imagínese usted ahorita un líder político que es adorado como Dios. ¿Cómo? Bueno, por las señales que va a hacer, pero también porque dice la Biblia que una de esas cabezas fue herida como de muerte y su herida mortal fue sanada. A eso se refiere esta sección de no es, y es a la muerte de este personaje. Era, y luego no es, pero no termina allí. En el tercer lugar dice que va a ascender, porque lo curioso es de que al hablar de la muerte, después vemos, entre comillas, lo voy a poner aquí, como una resurrección, porque el tipo se levanta. O sea, anda ahí vivo otra vez. Toda la gente vio que lo mataron. Toda la gente vio que fue asesinado. Y por el, literalmente, el poder del dragón, este personaje se va a volver a levantar. Así nos dice el versículo. De hecho, ahí mismo en capítulo 11, observe nada más datos que le doy. En el capítulo 11, verso 7, se nos dice que, hablando de dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y después viene un milagro de parte del Señor para levantarlos. Pero lo interesante aquí es que cuando este ser aparece en su poder político, luego es asesinado, él se levanta a ser el rey adorado por todas las naciones porque se levanta de la muerte. Por eso se nos dice en la frase que tú leíste en el versículo 17, capítulo 17, versículo 8, observa la frase y ahora la vas a entender. La bestia que has visto era y no es, pero nos dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué es esto de subir del abismo? Lo que acabamos de leer en el capítulo 13, versículo número 7, donde se nos decía, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Y tomamos un buen tiempo al principio para estudiar esto del abismo, ¿se acuerda? Un lugar, aparentemente, según ligando Pedro y Judas y otros textos en la Biblia, es un lugar donde pareciera que es una prisión para demonios. Y se oyen raras las cosas cuando se los digo así, ¿verdad? Cuando las estudiamos en el contexto las vemos claras, pero oírlas así se oye extraño. Pero el punto es que es este lugar donde allá, ¿verdad? Abajo van a estar, están presos, están atados seres espirituales de oscuridad, y que este lugar va a ser destapado y lo que esté allá adentro va a salir. Y va a andar sobre la tierra en el tiempo de la tribulación. ¿Se acuerda? Estos sellos que abre el abismo. Y sube uno que es el príncipe de estos seres que parecen langostas, que salen del abismo con humo. No sé si ubica, pero si ha leído Apocalipsis va a ubicar. Y este personaje entonces se levanta de allí. Pero se nos dice cuál va a ser su fin. Aunque aquí lo vemos en gloria, ¿verdad? Y en el esplendor de su poder. ¿Cuál va a ser su fin? Perdición. Regrésate al capítulo 17, donde estábamos, el verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. La palabra perdición simplemente significa, perdón, bueno, significa perdición, pero es apoleían. ¿Se acuerda cómo se llamaba el príncipe de los demonios que subían? Apolión, ¿se acuerda? Su nombre es Abadón o Apolión, es lo mismo, es el hijo de perdición, va a ir a perdición, que nos habla de su fin. Entonces estas son las cuatro fases del anticristo o la bestia. Se va a levantar como líder político, va a ser asesinado, no es, va a ser entre comillas resucitado, que es la frase será o subir del abismo. Y va a ir a perdición, que es esta sección de la que estamos hablando. Se nos habla de ello en el capítulo 19. ¿Quieres checarlo? Espero no haberlo mezclado. Espero que usted tenga claras las ideas. En Apocalipsis 19:19 se nos dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Eso es de lo que hablamos como perdición. Se traduce la misma palabra como destrucción, ruina, ¿verdad? Y está ligada para aquellos que son personas que se han alejado de Dios, los malos, los inicuos de los que la Biblia habla. Así que por eso al anticristo se le llama el hijo de perdición, o apoleían, o apolión, porque su fin precisamente va a ser eso va a estar reflejando su destino final. Regresando al capítulo 17, la segunda parte del verso 8 dice: los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, para tratar de concretar cosas con lo que estamos viendo aquí, hay algo interesante. Este personaje que se va a levantar, hermano, es un personaje real. La Biblia habla simbólicamente de una mujer y una bestia, pero en la historia, hermano, con día, fecha, hora, nombre y apellido, se va a levantar un personaje llamado la bestia, el anticristo, por la Biblia, que por los moradores de la tierra va a ser reconocido y adorado como el rey. Va a ser reconocido como Dios mismo. Ahora, quiero que ubique las cosas aquí. ¿Qué contraste tenemos? Mientras que la Biblia dice que este personaje es hijo de perdición y que va a condenación eterna y que va a ser lanzado al lago de fuego, y que es, en el caso de esta mujer, ¿verdad?, sentada sobre la bestia, una religión falsa que embriaga, los moradores de la tierra lo reconocen como lo mejor. Entonces yo quiero que piense un segundo en esto. Los moradores de la tierra reconocen a este personaje como lo máximo. Yo quiero que piense tantito. Hoy en día, si yo le dijera a usted, a ver, dígame el nombre de un ídolo, me refiero a un humano, alguna estrella, ¿en quién pensamos? Alguien. Se nos viene a la mente un deportista muy famoso, algún cantante. ¿Qué hace la gente cuando idolatra a alguien? Camisetas, ¿no? Ahí traen la camiseta con el dibujo de su jugador, su número, su apellido lo traen acá atrás, ¿verdad? Y pulseras, relojes, salen las revistas. ¿Por qué? Porque la gente lo admira. Dicen, es lo máximo. No sabemos de su vida, ¿verdad? Pero es lo máximo. ¿Se imagina usted a todo el mundo teniendo camisetas de este personaje? Pulseras, relojes, estrellitas, todo aquello. Y lo adoran. Es lo máximo. La Biblia nos dice a nosotros que en realidad este personaje es una bestia. Y la Biblia lo ve como realmente es. Y se nos dan estas cuatro imágenes de la bestia según Daniel. No tenemos el tiempo para ir a revisarlo. Pero nos dice quién es verdaderamente ese personaje. ¿Qué es una de las primeras cosas que aprendemos, hermano? Aprendemos que Dios es el único que puede enseñarnos y mostrarnos y ver las cosas realmente como son. Realmente como son. Y le diría a algunos de ustedes que les gusta la filosofía y les gusta pensar en cosas allá arriba en las nubes. ¿Qué es la realidad? Y si la realidad es solo aquello que vemos y percibimos y entendemos con nuestra mente. Y si no lo entendemos y no lo percibimos, no es real. Y si entonces lo que vemos es real, ¿qué hay cuando un mago viene y saca su conejo de su sombrero? ¿Es real? ¿Me explico? El punto es, la Biblia nos va a dar una perspectiva de todas las cosas, hermano, completamente diferente a lo que el mundo dice que es, completamente distinta. Mientras alguien que vive entregado al Señor Jesucristo puede ser visto como por Dios como alguien que es su hijo amado, en quien tiene complacencia, alguien que se agrada, una persona de otro lado puede decir, mire este fanático, mire este loco, mire este se pasa de la raya. Pero fíjate, es la misma cosa, las perspectivas son diferentes. Quiero preguntarle una cosa muy, muy simple. Usted y yo vamos en la vida con perspectivas de las cosas. Todos tenemos, haga de cuenta, tenemos unos lentes. Y esos lentes son nuestros paradigmas, la manera en cómo vemos las cosas. Tenemos unos lentes, si usted es varón, usted ve las cosas de una manera. Su esposa, que está ahí y vive con usted por X número de años, tiene otra manera de ver las cosas, ¿cierto? En el mismo matrimonio uno ve las cosas de una manera y otro ve las cosas de otra. Si usted es un joven, usted tiene una perspectiva. Si usted es una señorita, tiene una perspectiva. Si usted ya es anciano, tiene una perspectiva. Si usted es mexicano, tiene una perspectiva. Si le va a un partido, tiene una. Se fija, tenemos toda una serie de maneras de ver las cosas, muchas. La pregunta es, en esta vida en la que usted anda, ¿cómo ve las cosas? ¿Como el mundo las ve o como la Biblia las ve? ¿Qué determina para usted lo que es la realidad? Si viene alguien y le dice, no, esto es así, y esto es así, y esto es así, ¿usted acepta aquello por lo que dice la persona, por la autoridad de la persona, o tiene un patrón para determinar cómo son realmente las cosas? La palabra del Señor nos dice que este libro es a través del cual se va a medir todo hombre. Vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que dicen las palabras de este libro, de la Biblia. Sepa usted o no lo sepa, lo crea o no lo crea, este libro va a ser usado para medirnos a nosotros, de acuerdo al conocimiento, a la información que el Señor nos ha dado. Entonces, quiero terminar, esa es la primera cosa que hay que pensar. ¿Cómo ve usted las cosas ahora? Si su hijo está buscando servir al Señor, ¿usted lo ve como un desperdicio? Si un joven decide entregarse a Cristo, ¿qué le dice usted? Ah, estás despreciando tu vida. Si usted tiene una persona que ha creído en Cristo Jesús y le ama y tiene una relación con Él, ¿cómo lo ve usted eso? ¿Eso es lo normal, lo que debe de ser? ¿O ustedes de los que están del otro lado diciendo, no, este es un fanático? ¿Cómo hace esto? Aquí vemos gente cantando y levantando sus manos, derramando su corazón al Señor. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué perspectiva tiene? El punto es que la perspectiva que usted tiene de las cosas es lo que va a determinar, hermano, cómo reacciona ante las cosas, qué piensa de las cosas, qué acepta y qué no acepta. Primera cosa, segunda cosa, y termino con esto. ¿Se acuerda ahí en el capítulo 17, verso 8, que dice que los que se asombraron y que se fueron tras él fueron unos personajes que se nos dice que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será? ¿Quiénes? Cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Qué es esto del libro de la vida? Puede ser que los próximos 3 minutos sea lo más importante que yo pueda decir de todo lo que estaba hablando, ¿okay? Y si usted se durmió, qué bueno que ya se despertó, escuche esto, muy importante. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, nada más lo quiero llevar a esto porque en serio es muy, muy importante. Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Apocalipsis 20, 11. Para los que van llegando o los que acaban de despertar, Apocalipsis 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí está este ser que él describe, ¿verdad? Como aquel que está sentado en el trono. Cuando él llega, todos los montes huyen y no se encontró lugar para ellos. Versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Entonces ya sabemos quién es el que está sentado en el trono. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mismo, ahí mismo en el versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire qué declaración tan sencilla y tan profunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mismo libro, capítulo 21, verso 17. No, perdóneme, me equivoqué ahí. No, discúlpeme, la cita está mal. Es 20 donde estábamos, el verso 15. Con ese nos vamos a quedar. Disculpe, olvide la otra. En 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Déjame terminar con esto. Deme 2 minutos. Todo lo que estamos hablando aquí acerca de Dios trayendo juicios, de esta bestia que va a aparecer, todo esto, hermano, puede ser importante o no importante para usted, pero a final de cuentas todo el asunto de lo que podamos decir se reduce a usted y yo delante de Dios en ese trono. A eso se reduce, y a un libro que se llama el libro de la vida. Y todo el asunto se reduce, fíjate, piénsalo, cantos o no cantos, tu vida, los años que has vivido, lo que crees, lo que no crees, se reduce a quién está inscrito en ese libro y quién no está. A eso se reduce. Nada más importa ahí, ni tu color, no importa tu edad, estás inscrito en ese libro o no estás inscrito en ese libro. Y entonces ahí empiezan las cuestiones. ¿Cómo alguien puede ser inscrito en ese libro? Porque tengo que explicarte algo. La gente se escribe en ese libro. No es que naces escrito en el libro y entonces te borran si algo hiciste. Nadie, todos los que nacemos por nacer de Adán y Eva, ¿verdad? Por nacer en pecado, nacemos fuera de ese libro. El punto es cómo alguien puede ser inscrito en el libro de la vida. La Biblia dice que Dios, que nos ama tanto, envió a su único hijo llamado Jesús de Nazaret a morir en una cruz Él no necesitaba morir en una cruz, ni merecía morir en una cruz. El que merecía era usted y yo. Por amor a usted y a mí, Él tomó la cruz y murió en la cruz tomando su lugar. Y escúcheme bien, si usted, la Biblia dice que si usted cree en lo que Dios ha hecho ofreciendo a su Hijo para que usted pueda ser, la Biblia dice que usted tiene vida eterna. O sea, usted y yo somos perdonados, el Señor nos da vida eterna, nos da su Espíritu Santo en nosotros y la implicación es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Jesús se refiere a eso en otro sentido diciendo, nuestros nombres están escritos en los cielos. Según la Biblia, la única manera de tener vida eterna es cuando uno toma la decisión de poner su fe solamente en Jesucristo. Renunciando a me porté bien, ya soy bueno, ya no soy malo, y a mi religión, y a mis creencias, y todo lo que yo pensaba, es la decisión de poner la fe no en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo. Eso es lo que la Biblia dice, que es lo único que trae salvación y vida eterna. La palabra del Señor dice así: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Entonces, mire, le agradezco que haya venido aquí, es usted bienvenido, pero el asunto se reduce a eso. ¿Está usted en el libro de la vida o no lo sabe o no lo está? Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, le ha entregado su vida a Él y pone su fe en Jesucristo, usted puede tener la convicción de que su nombre está escrito ahí. No por lo que hace, no porque usted es bueno, sino por lo que Cristo hizo, por lo que Él ha hecho. Y entonces, como estamos seguros de aquello, nuestra vida cambia. Es que le servimos y le adoramos y le amamos y hacemos lo que sea por Él. Él salvó nuestra alma. Nos ha inscrito en el libro de la vida. Entonces, si en este momento, ahorita son 10 para las 12, si a las 12, pum, estamos todos ante el trono blanco, ¿cómo llegaría usted? ¿Hay convicción en su corazón, seguridad, gozo? Decir, ¡uh! El trono blanco. Decir, no, el trono blanco. ¿Qué hay en usted? ¿Qué perspectiva tiene de las cosas? ¿Qué convicción hay en su corazón? Repito, no es por lo que hacemos nosotros. Nadie de nosotros puede trabajar lo suficiente para ganar salvación. Nadie. Todos tenemos que depender de alguien más que haya hecho esa obra por nosotros. Y la Biblia dice que fue Jesucristo. Y eso es lo que le queremos presentar. Si usted reconoce hoy que necesita tomar una decisión respecto a su fe, a lo mejor usted tiene fe, pero no ha estado puesta en el objeto correcto, usted ha tenido su fe puesta en otro lado, le invitamos. ¿Consideraría usted poner su fe solo en Jesucristo para salvación? Le aseguro que cuando usted haga eso, su vida va a cambiar completamente. Le invito a orar en su lugar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra y por estas cosas tan amplias que vemos aquí. A veces la verdad, Señor, nos saca de onda entender estas cosas y tratar de comprender todo ello. Pero te damos las gracias porque aquello que es realmente importante, lo verdaderamente esencial, es bastante claro. Yo no merezco, Señor, salvación. Yo no merezco vida. Yo merezco, si somos honestos, yo merezco muerte, como dice tu palabra, porque no hay justo ni aún uno, por cuanto todos hemos pecado, merecemos muerte. Pero gracias porque nos has dado hoy la buena noticia de que tú no quieres la muerte del impío, tú quieres que viva. Y la buena noticia es que hoy podemos tener acceso a esa vida eterna que tú diseñaste para todos nosotros a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y si esta mañana hay alguien aquí que reconoce que no hay seguridad en su vida sobre la vida eterna, que la perspectiva en su vida es solamente la perspectiva humana, material, carnal, que este día, Señor, sea el momento, el día, la hora en el que esa persona pueda tomar la decisión de poner su fe en Jesucristo. que esa persona pueda entender que es el único que puede salvarnos. Es el único que ha sido lo suficientemente puro para tomar la cruz y morir en mi lugar. No la merecía y aún así murió, pero entender que lo hizo por mí. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad. Y oro que si alguien, Señor, necesita tomar esa decisión, que en este momento, en su lugar, clame a ti, Señor, ore a ti, hable contigo y pueda pedirte, Señor, que tú le recibas a él como un hijo, que le adoptes en tu familia, que traigas tu Espíritu Santo a su vida. Te doy las gracias porque es una realidad y dices en tu palabra que si pedimos alguna cosa, conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Gracias, Señor, te amamos y aquellos que te conocemos, aquellos de nosotros que somos salvos por tu gracia y por tu misericordia, Padre, te adoramos, te alabamos, te damos las gracias por este regalo maravilloso de la vida eterna. Permítenos, Señor, vivir de acuerdo a esa salvación que ya tenemos. En el nombre de Jesús oramos.